Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos volvemos a reencontrar. Por lo que veo hay una camarita prendida ahí. Pablito, bueno, ¿qué tal? Nos están mirando por el Facebook de manera directa. No sabíamos, ¿eh? nos acabamos de enterar que acabamos de ver la luz verde, que estamos acá con ustedes. Bueno, gracias nuevamente por estar en Construyendo Redes en Nacional Santa Rosa. La verdad, súper contentos de que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Como siempre saben que nos encanta tener visitas, nos encanta estar acompañados. Hoy voy a estar acompañada. Bueno, ahora que tenemos cámara la están viendo entrar, hace su entrada triunfal. Ahora ya los voy a presentar a quienes me acompañan en el día de hoy. Pero primero, como siempre decimos, vamos a decir cómo se pueden contactar con nosotros. Al fijo 2954-422-456 y nos pueden mandar saluditos para ellos, nuestros invitados. Saludos para mí, obviamente, si quieren también. Para Pablo Alarcón, que está del otro lado. Sí, Pablo Aymar, ahí tenemos el 2954-36-40-53. También nos pueden seguir por el Facebook, que nos están viendo en este momento, Nacional Santa Rosa, y también saben que nos pueden seguir por el Instagram o el Twitter de Radio Nacional, pero también tenemos las redes del programa Construyendo Redes, y tenemos en el Instagram construyendoredes.rn y en el Facebook Construyendo Redes. Saben que ahí anunciamos el tema del cual vamos a hablar en el programa. Y saben entonces, como seguramente estuvieron chumeando las redes, obviamente que vamos a hablar hoy del Día del Síndrome de Down. Y nos van a acompañar en el día de hoy, tengo el lujo de estar acompañada por el doctor Diego Rivera, a quien le agradecemos que esté acá. Él es médico especialista en genética médica y diagnóstico prenatal y otro montón de títulos y el currículum. Podríamos estar mediodía hablando del currículum de Diego, así que te agradecemos, Diego, que estés acá. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación y acá estoy acá para desasnar de lo que se pueda de este día que fue ayer, el Día del Síndrome de Down. Hecho por la ONU en el año 2011, un poco para cambiar el nombre que habitualmente o coloquialmente se los conocía, como para pasar y ver que es una trisomía del par 21, como se escribe en inglés, 321, es por eso que se le cambió el nombre. Pero ahora hace poco, en el 2011, un poco para cambiar el nombre y empezar a conocer que es nada más ni nada menos que ver el reflejo genético de algo que sucede y que se averiguó de por qué causa, pero nada más que eso.
Bien, perfecta la aclaración, y ahora vamos a explicar por qué el doctor está contando esto. A mi derecha tengo a la doctora Amalia Blaum, médica pediatra del Hospital Lucio Molas. ¿Cómo andás, Amalia?
Bien, buenas tardes.
Bueno, gracias a los dos, porque sé todo lo que el vericueto que implica en un día de la tarde, podernos organizar, ¿no?, como profesionales y en familia. Así que les agradezco muchísimo a los dos que estén acá. Y bueno, vamos a ir hablando como pausadamente para que esto se entienda, para, como decía el doctor Rivera, como para poder ir interpretando qué es lo que queremos dejar en claro en el día de hoy cuando vamos a hablar de esta patología. Como bien decía él, obviamente la ONU en el 2011 termina decretando, ¿no?, la Asamblea General el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. Obviamente, siempre que hablamos del día D, como lo hemos dicho muchas veces, es para generar mayor conciencia, principalmente pública, cuando hablamos de determinadas patologías y como hemos hablado de otras cuestiones en otros programas, siempre tratamos de explicar que lo que queremos es enseñar, aprender entre todos y obviamente aprender a que todos tenemos los mismos derechos, el tema de la inclusión, que también lo vamos a estar hablando después con Amalia, la importancia que tiene esto y empezar a hacer valer los derechos de todos y todas. Entonces, esa es un poco la idea de empezar a hablar de algunas patologías que muchas veces no se hablan o se hablan sin saber de qué exactamente estamos hablando. Pero yo, que estaba hablando fuera de aire con el doctor Rivera hace un ratito, si bien queremos adentrarnos en la patología, muchas veces hablamos de esto del diagnóstico prenatal. Entonces, para que se entienda un poquito cuando uno habla más allá de esta patología, vamos a poner ahora un poquito de costado, cuando hablamos de que a alguien se le va a hacer un diagnóstico prenatal, rápidamente y globalmente, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, el diagnóstico prenatal es una herramienta para poder valorar y ver al bebé. Es como ver al feto como un paciente y es la herramienta fundamental. Después se divide en varias metodologías dentro del diagnóstico prenatal. Puede ser una cuestión invasiva, como una punción, eso es parte también del diagnóstico prenatal. Parte del diagnóstico prenatal es un estudio TN Plus o una ecografía donde se valora y se ve. Parte del diagnóstico prenatal también es esto que estamos haciendo, que es asesorar preconcepcionalmente o a las pacientes que están embarazadas también, y es el entendimiento más que nada de la herramienta, de lo que uno va a buscar y el resultado que va a obtener de cada una de esas cuatro aristas, diría yo, porque es asesoramiento preconcepcional, asesoramiento prenatal y las metodologías invasivas y las no invasivas. Dentro de las no invasivas tenemos la ecografía en sí y el TN Plus, que es un poquitito más complejo. Pero esas son las herramientas básicas que nos va a dar como un primer pantallazo.
¿Y, sí. ¿Y creció esto de la consulta de las parejas que quieran saber cómo esto preconcepcional que decís vos?
Sí, sí, totalmente. Muchas consultas en relación a eso, no solo por parte de lo que es fertilidad, sino también por parte de quizá parejas con quien sin que hayan tenido pérdidas espontáneas o que no logren la fertilidad, a veces que sí consultan preconcepcionalmente para saber qué vacunas tienen que tener. Ahora subió mucho eso también con el tema del COVID, realidad. Y que en realidad no causa nada, no pasa nada, pero uno aprovecha ese momento para afianzar lo que es la vacunación general, rubiola, que es muy importante, que muchas por ahí no saben que o no la tenían a la vacuna, o no se acuerdan y demás, y uno le pide la serología, el refuerzo de las vitaminas, más que nada del ácido fólico, para alteraciones de defectos de cierre de tubo neural, y uno refuerza esos momentos para esas cuestiones. Esto antes de que quede embarazada.
Claro.
Y obviamente una serie de baterías de estudios, hacer una breve historia genética para ver si hay algún antecedente o hay algo que nos pueda llegar a indicar que esa futura gesta puede llegar a tener algún tipo de complicación.
Por ejemplo,
y ya
en caso
hay
que haya antecedentes familiares.
De algo. Sí, por lo general, cuando hay un antecedente, la familia lo sabe. Acá digo, bueno, en Santa Rosa, hay veces que en La Pampa es como, sí, la abuela tuvo algo, pero no me lo cuenta. Hay cosas que por ahí quedan como medio en la oscuridad y que incluso también en las parejas dicen, che, ¿qué habrá pasado? ¿Será eso importante? No, sí, y por lo general no es nada, porque uno al recabar esos datos infiere de que el diagnóstico ha sido por otra cuestión y no por una cuestión genética en sí.
Bien.
Y eso quizá uno no está haciendo nada, no está dando medicamento, nada, pero está asesorando y está dando tranquilidad ante un fantasma que por ahí existía en la familia, de tenerlo o de no tenerlo,
claro,
en algún tipo,
claro,
de alteración.
Sí.
Que un chiquito nació con esto y qué sé yo, no, pero esto no, nada que ver. O no, y me dijeron esto y no, y este caso estuvo ahí, no, pero entonces es como que, y con un estudio básico de genética, como es el cariotipo, yo digo el cariotipo los cura, pero en realidad no es nada, el cariotipo es estudiar los cromosomas,
claro.
Pero lo que sí le da tranquilidad
pero
es cuando
tranquilidad.
Uno, claro, y cuando uno le dice todo lo que hay alrededor de esto, más que nada para bajar esas expectativas o subirlas según lo que vengan a hacer.
Seguro lo que se vaya a hacer. Bien. Bueno, con respecto entonces ahora, para adentrarnos un poco más en lo que tiene que ver el día del síndrome de Down, que fue en el día de ayer, vamos a escuchar un audio que en realidad lo pueden ver en las redes de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría queremos sumarnos todos los pediatras al Día Mundial del Síndrome de Down. En la Argentina, uno de cada 600 recién nacidos tiene trisomía 21. El diagnóstico prenatal permite anticiparnos muchas veces a esta condición y hablar de algunas enfermedades con la familia, las cuales se asocian como la cardiopatía congénita, trastornos digestivos. Una vez nacido, dando la noticia en un ambiente cálido, escuchando al otro, podemos hablar lo que es el déficit intelectual que se asocia al síndrome de Down. el trabajo interdisciplinario direccionado por los pediatras es muy importante. Recordemos que estos bebés se transforman en niños, en adolescentes, jóvenes y adultos, y necesitan de una vida íntegra, de inclusión, de integración social, y depende de todos nosotros.
Bueno, súper importante. Vamos a escuchar un minutito de música y enseguida venimos con las preguntas para el doctor Rivera. Volvemos, acá estamos los tres. Bueno, los que nos están mirando en el Facebook, obviamente dejamos representado este momento histórico de la radio con una foto que nos vieron sacando una selfie, porque pues se me van y ya no los puedo agarrar. Bueno, Diego, como estábamos hablando recién de que tiene que ver con la trisomía, el par 21, un poco cómo se hacía, cómo hacemos el diagnóstico, lo estábamos hablando fuera de aire, pero bueno, contanos un poco. ¿Cómo se arriba el diagnóstico? ¿Qué mitos fuimos derribando con el correr de los años?
¿No? Imagínate cuántos años, en 1866, Landon Down lo describe, así que, y pasaron 100 años para decir que era por 3 cromosomas del par 21. Y hoy estamos en el 2022, en un programa tratando de, como decís vos, derribar mitos en relación a lo que es. El diagnóstico es meramente clínico. Cualquier persona lo puede hacer, bueno, un médico genetista a veces que te llaman del ANEO, pero mismo acá hay excelentes neonatólogos, cualquier pediatras neonatólogos lo ven y ya saben, ya se dan cuenta. En algunos casos, muy pocos, diría yo, uno por año, dos por año, tienen dudas y que llaman a genetista y vos tenés como otros elementos. Pero fíjate que la descripción clínica es la misma que Landon Down describió en 1866. Es lo mismo. En la hoja del Garrahan vos tenés todos los ítems, ¿eh? Y le vas haciendo al lado cada uno, que es una descripción clínica de los rasgos que tienen los chiquitos, tanto en lo que es en el tono muscular, en lo que es la cara, en lo que es las malformaciones asociadas, que previamente escuchábamos al directivo de la SAP, que hablaba sobre la parte cardiológica y parte digestiva, que no todos tienen. La mitad de los chiquitos con síndrome de Down no tienen cardiopatías, ninguna, o tienen un foramen oval que después se cierra.
¿Y cada cuánto se da en el total de nacimientos?
Uno en 600.
Bien.
Esa incidencia cambia con la edad. Esa es la incidencia global. Uno en 600.
¿Con la edad de quién?
De la edad de la mamá, a partir de los 35 años, es uno en 300 que cambia. A los 40 es uno en 100. Sin antecedentes, ¿no? Obviamente genéticos.
Bien, estamos
ni nada.
Hablando sin antecedentes.
44 años, embarazo espontáneo, ya el riesgo es de 1 en 15 a que tenga un problema cromosómico. Siempre hablamos de síndrome de Down porque es el más conocido, hay otros. Y lo que uno ve son esos rasgos, como yo te decía, y el diagnóstico es meramente clínico. Imagínate que siempre son esporádicos, o sea, siempre es por cuando uno le hace el estudio genético y ve los tres cromosomas. La mayoría están los cromosomas enteros. Hay veces que están traslocados, están pegados, se llama traslocación. Y cuando es heredable es menos del 1% de esas traslocaciones. O sea, es muy poco probable que haya algún tipo de traslocación. Se ven, has visto, sí, yo soy médico genetista, obviamente, me dedico a lo raro. Obviamente, a lo largo de mi carrera y la trayectoria he visto un montón que son heredables, pero no es lo común.
Bien.
Siempre son casos esporádicos. Y el diagnóstico es meramente clínico. Y no se le saca sangre para hacer un estudio genético, ver la trisomía y ver esos casos, a ver si no es heredado. Sí, por supuesto, pero eso no va a confirmar el diagnóstico. El diagnóstico lo hace la suma de signos y sí, síntomas que tiene, como para la
clínicos.
Descripción de un síndrome clínico.
Bien.
La misma que hizo Landon Down es exactamente la misma.
Y con lo que estábamos hablando antes de esto del diagnóstico prenatal, porque nos lo han preguntado para que te lo hiciésemos la pregunta, cuando se viste que por ahí piden una ecografía, la translucencia nucal, bueno, empiezan medio así, medio asá. ¿Qué certeza uno puede tener en caso de que se haga una ecografía?
Bien.
Y da, bueno, explica por ahí lo que es la translucencia nucal.
La translucencia nucal es nada más que, dentro de las descripciones que hizo Landon Down ya en 1866, está la piel sobrante en nuca del recién nacido hasta los 2 meses. Después se le va.
Bien.
En los 80, una doctora, Benacerraf, inglesa, lo describe al piel sobrante en nuca a las 20 semanas. Ya la ecografía en los 80 es muy distinta a lo que es hoy,
sí, obviamente,
¿no? Totalmente. Entonces lo veía de semana 18, describe la técnica, la medición, y dice, miren, esta piel sobrante en nuca yo la veo también, que la describió Landon Down y que la describían los pediatras, neonatólogos, los genetistas y demás, yo la veo en semana 18 o 24. Y entonces hace toda una serie de marcadores ecográficos de segundo trimestre. Después viene otro individuo que se llama Kypros Nikolaides, un griego inglés. Tiene un capítulo en Netflix. Haces del bisturí, el capítulo 1. Imagínate lo agrandado que está. Pero bueno, es realmente un genio.
Bueno,
sí, ni hablar.
No, ni menos.
Ni menos. Bueno, y él describe en los 90 eso mismo, nada más que en el primer trimestre. Y esa es la translucencia nucal. Es una descripción ecográfica, es una medida.
Está
que
bien, pero
acumula
¿qué
el líquido lo sí. que significa son muchas cosas. Lo importante siempre en relación a lo que es la translucencia nucal es hacerla con un enfoque de complejidad del estudio que sea que nos dé un resultado, tanto de qué es lo que vamos a ver como lo que no vamos a ver. Muchas veces en los hospitales, yo he trabajado y en las rotaciones y demás, incluso en las maternidades de allá públicas y demás, en Sardá incluso, cuando y me dices, vos explicale al por qué se va a hacer, y muchos van a elegir que no. Entonces, es como que siempre tiene que ir de la mano de una explicación, porque la translucencia nucal no es más que una medida, después
claro.
nada más. No significa que tenga trisomía 21, yo te lo muestro al revés.
A eso quería llegar.
A eso quería llegar, yo te muestro al revés. De uno de cada cuatro chiquitos con síndrome de Down, tiene la translucencia nucal normal. O sea, una translucencia tiene un 75% de tasa de detección sola. Después, si hacemos el TN Plus, lo que tiene diferente al TN Plus es que es un estudio auditado, que lo auditan de allá, de Londres, de la FMF, este individuo que yo
sí.
dije, Nicolai, el doctor Nicolai, que auditan y tiene una sociedad científica que se dedica específicamente a eso. Y en esto te toman un examen, o sea, yo rindo todos los años, te auditan las curvas, cuántos diagnósticos hiciste, cuándo sí, cuándo no. Entonces, no es solamente el enfoque de la translucencia nucal. Incluso acá, en la translucencia nucal, hoy vi yo dos casos derivados, por ejemplo, que vienen ya con el rótulo de che, y tiene, y la angustia, imagínate, claro, es grande. Es,
por eso iba la pregunta, porque quien me pidió que te haga la pregunta, le han realizado una ecografía con una translucencia, que después al final no pasó nada, obviamente, estuvo todo bien, pero la angustia que genera, y cuando no va una explicación por detrás, porque vos retirás un resultado...
Es una medida, en milímetros.
Una medida y,
googleas.
Y googlean, o un vecino, una amiga, te cuenta, ah, no, pero fíjate, entonces, bueno, un poco sacar también este miedo, ¿no? Que, con lo que decías vos, que no todas las translucencias nucales que den determinado valor van a ser sí o sí condición sine qua non de una determinada patología.
Hay un rango incluso, ¿no? Para medirlo y decir, y hay estudios realizados y a largo plazo incluso. Bueno, no voy a poner a explicar los estudios científicos, pero te resumo en cierto punto de que si es una medida muy muy grande, yo incluso cuando recibo las interconsultas y demás, hay veces que me mandan las fotos antes y yo digo, primero hay que ver que esté bien hecha, y después que sea lo que realmente están midiendo, y después ver el tamaño que tiene y en el lapso de tiempo que se hizo, porque la translucencia es más grande mientras más grande es el bebito. Y hay veces que son translucencias cercanas a lo normal, pero un bebito ya de 14 semanas, claro, es muy distinto, crece un centímetro por semana. O sea, entonces hay que ver siempre el contexto. Y acá lo que pasa curiosamente acá en La Pampa es que no solo las alteraciones cromosómicas, sino hay virosis que son asintomáticas en las embarazadas y que son totalmente asintomáticas, o sea, no le pasa nada a la embarazada, y sí ataca al bebé y le hace aumentar la translucencia dentro de otro paquete de cosas. Entonces, no es solamente la translucencia
sinónimo,
análogo o sinónimo de lo que es una anomalía cromosómica,
bien,
sino que es como si fuera, yo decirte en tu especialidad, Laura, no sé, como jaqueca, y vos... ¿Entendés? Tiene,
sí,
le
sí,
duele
sí
la cabeza, entonces vos ya decís, ah, tiene cefalea en racimos,
claro,
toma esta
claro
medicación.
Sí,
no,
sí,
vos tenés
sí
que hacer
sí
una
sí
serie
sí
de estudios. Y quizá eso era porque estaba nervioso una semana y qué sé yo, son muchos factores que pueden llegar. Bueno, la translucencia es un lugar que está ahí, que acumula líquido, como la cabeza es muy grande en proporción al bebé.
Claro.
Es como que se hace un edema ahí, porque siempre está en esa posición. Entonces, cualquier cambio, un cambio cardiológico, hay una pequeña alteración cardiológica en el bebé. El corazón mide menos de un centímetro en esa etapa. Una pequeña alteración cardiológica hace que la sangre salga más rápido y va
claro
al cuello y entonces tarda en volver por el sistema linfático. Bueno,
claro, sí, sí.
Tarda
sí
en volver, entonces se acumula el líquido. Hay una anemia en el bebé, entonces la anemia...
Claro,
¿se entiende? Hay edema. Edema en nuca, que es el bebé. Entonces,
claro,
dentro de las causas están, bueno, primero descartar la parte cromosómica, luego la parte cardiológica, luego la parte de TORCH, toxinfecciosa, y después yo siempre diría lo normal, siempre dependiendo de qué medida es. Las alteraciones genéticas de genes que específicamente aumentan la nuca son muy, muy poco frecuentes, pero se ven, pero siempre en esa escalera diagnóstica es lo que hay que ver y diagnosticar. Sí o sí, que no significa que haya algún problema, es más, lo más probable es que no tenga nada.
Bien.
Por más de que tenga una translucencia.
Bueno, importante, espero que haya quedado claro, si no, nos mandan un mensajito. ¿Qué importancia tiene esto que estaba, me gustó mucho por ahí lo que decía, que vos decías, el directivo de la SAP, esto de cuando uno hace un diagnóstico, ¿no? Como puede ser en este caso el síndrome de Down, y la importancia de dar un diagnóstico en un lugar cálido, en un lugar que uno puede hacer tener un feedback con la familia, no hay una devolución para vos. Cuando tenés que dar un diagnóstico de este tipo...
Bueno, lo que acaba de resumir el directivo ahí de la SAP cuando describía, leyó no, se sabe lo que es el asesoramiento genético. El asesoramiento genético es el campo quirúrgico del médico genetista. Si ahí no se entiende lo que uno dice, todo el trabajo que uno hace es en vano totalmente, porque no se va a entender lo que es la recurrencia, no te va a entender si le va a volver a pasar, qué le pasó, dónde le pasó, por qué le pasó. Entonces, Por eso hablaba de que tiene que ser un lugar cálido, porque ese lugar de asesoramiento tiene que estar, tiene que ser, no tenés que ser simpático tampoco, es una empatía que vos tenés. Exacto. Que tener. Tenés que acompañar al paciente en relación a lo que la pareja en ese momento siente, y vos apoyarlo 100% lo que digan ellos, sea lo que sea. Ser empático, no simpático de sí, caer bien, sino
ponerse en el lugar del
ponerse
otro.
En el lugar del otro. Eso es la descripción de lo que es el asesoramiento genético. El asesoramiento genético es eso, básicamente. Es acompañar empáticamente sin tomar una determinación ni juicio de valor ante ningún tipo de situación, ante un diagnóstico familiar. Porque siempre cuando hablamos de genética, hablamos de alteraciones familiares. Es más, por más de que yo le diga esto es esporádico, a tu hermana no le pasa nada, bueno, viene la hermana a reasegurarse de eso y te vuelve a preguntar lo mismo. Claro, pero está bien, imagino. Es
nada sencillo.
Nada sencillo a veces, pero uno trata de ese lugar que sea tranquilo y demás, es por eso, es porque la necesidad de que se entienda. Te puedo hablar de infinidad de casos de diagnósticos rarísimos que hemos hecho y que después nos dimos cuenta que no se había entendido porque volvía con los mismos patrones. Sí, sí, ¿cómo puede ser? Y claro, no hubo un feedback, claro, no acá, pero de otros en Capital muchas veces, que no tenés un seguimiento tan específico. Acá, por suerte, el seguimiento es a mediano y largo plazo, porque después a los chicos los ves en
la calle. Sí, aparte las distancias son diferentes.
Las distancias son diferentes, la población es diferente.
Exacto. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya les prometo que Amalia sigue acá calladísima, escuchando atentamente. Ahora vamos a hablar con ella de qué rol tiene el pediatra en todo esto.
Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quién queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar. No he valorado el amor que me das, ya no sé de ti, ya no te he vuelto a llamar, ya no sé si te voy a perder, lo volveré a intentar. Todo este tiempo me ha dado por pensar que llegado el momento voy a vivir de verdad. Que estás aquí conmigo, na, na, na. Ahora quiero verte más, quiero ir a cenar, dejar las tonterías y por fin poder llamar. Te lo prometo que muy pronto llegará. Todo este tiempo me ha dado por pensar.
Bueno, volvemos nuevamente para seguir hablando del síndrome de Down, día que se conmemoró en el día de ayer, y la importancia de seguir aprendiendo sobre esta condición que nos parece importantísimo. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo se realiza el diagnóstico, de las características clínicas que se pueden ver, Amalia. El pediatra... si bien Diego estuvo hablando un poco del diagnóstico prenatal, del postnatal, cómo se le da el informe a los padres, bueno, después les llega a ustedes para realizar una primera consulta. ¿Cómo empieza toda esta unión? Porque es realmente una unión siempre llevar un hijo al médico que va a quedar de cabecera, al pediatra, y en este caso, ¿cómo sería?
Bueno, lo ideal en este caso y en todos los casos es que el pediatra sea uno y que el seguimiento sea por un pediatra, que a veces es lo que más cuesta en la parte pública, que el seguimiento sea siempre por el mismo, porque el pediatra tiene que, aparte de acompañar al niño y ser muy riguroso con los controles, porque requieren algunos controles más que los niños que no tienen este síndrome, el rol del acompañamiento del pediatra, ¿sí? En la etapa neonatal, la aceptación, la negación o la inclusión de ese niño en la familia, si hay hermanos, si no hay hermanos, todo de todo eso se tiene que encargar el pediatra y tiene que acompañar a la familia. Entonces tiene que estar presente en estos dos aspectos que son muy importantes, acompañamiento familiar y ser muy riguroso y muy atento con todos los controles, que a veces en la familia va a estar todo. Ya es un barullo tener un hijo que no tiene ninguna condición. Tener un niño con síndrome de Down puede crear un poco más de desorden o tratar de acomodarse dure más tiempo. Entonces el pediatra tiene que estar atento a que todos los controles se realicen.
Bien, ¿y con qué frecuencia se realizan los controles? Digamos, ustedes llega un niño o una niña, ¿qué es lo que van a buscar? Por ejemplo, como patología asociada, como hablamos hace un ratito.
Bien, muy importante al principio, en el periodo neonatal o en el primer mes de vida, realizar un control cardíaco. El 50% de los niños que nacen con síndrome de Down tienen alguna cardiopatía asociada. Habitualmente, si es alguna cardiopatía de gravedad, se detecta al nacimiento, pero algunas otras no y pueden pasar desapercibidos los primeros días. Entonces ese es un control que hay que hacer al principio, en el primer mes de vida, y repetirlo durante el primer año de vida, ¿sí? Y después, mientras va creciendo el niño, seguir haciendo controles de sangre, ¿sí? Las patologías asociadas que se pueden encontrar es el hipotiroidismo, que se hace la pesquisa neonatal a todos los niños, pero a los niños con esta condición hay que hacérselo un poquito más seguido, ¿sí?
Ah, bien.
Así que se saca sangre para ver eso, se busca algunas patologías de la sangre que pueden ser frecuentes, todo lo que sea gastrointestinal habitualmente se diagnostica al nacimiento, pero siempre el examen clínico, el examen físico, revisarlos enteros a los niños es importante en la consulta pediátrica. Después los controles clínicos de salud, de peso, talla, tienen que ser según cada caso. Los habituales, como son una vez por mes en todos los niños el primer año de vida, si vienen creciendo bien y si no tienen ninguna patología asociada, se pueden hacer de esa manera. Y en el caso de que tengan alguna dificultad para alimentarse o alguna dificultad para crecer, se tendrán que hacer más seguido. Por eso es muy importante el diálogo con el pediatra y que se pueda explicar,
sí,
eso a los padres.
Y aparte me parece esto claro, ¿no? Que puede haber una adherencia, sí, con que la familia, quien sea, ¿no? Que cualquier familiar, amigo de la familia, pueda llevar a ese niño o niña al control y realmente se haga con la periodicidad que para ese caso específico se requiere, porque como vos bien decías, obviamente en el caso que haya patologías asociadas, a veces de por ahí más o menos gravedad, van a requerir, que esto es importante aclararlo, los controles son según el caso.
Exacto.
Bien.
Vamos viendo según si tienen alguna patología importante asociada. Y después, mientras van creciendo, también. Por ejemplo, tenemos asociada la celiaquía. Entonces, después de los 2 años, se empiezan a hacer controles siempre a los niños con síndrome de Down. No es de rutina en los niños que no tienen esta condición, ¿sí? No se espera tener síntomas, sino que se buscan las enfermedades, ¿sí?
Ah, perfecto. Esa es otra cosa importante.
Sí.
No hay que esperar a que tengan síntomas, sino que las buscamos.
Exacto.
Sospechándolas o no.
Exacto.
Directamente las buscamos porque pueden estar generando un síntoma clínico.
Exacto, sí, sí.
Bien.
Después, cuando empiezan el colegio, estar atentos a las actividades físicas que realizan, ¿sí? Pueden realizar las actividades físicas que hacen todos los niños, pero sí hay que hacer algunos controles de algunas articulaciones, suelen ser muy hiperlaxos, pueden tener luxaciones más frecuentes, hay que controlar las vértebras cervicales. Controles, que hay que estar muy atentos.
Exacto, y siempre, obviamente, como hablamos de que hablamos también hace un ratito con el doctor Rivera y con vos, esto de la multidisciplina, ¿no? Siempre la interconsulta, como decías vos al principio, me imagino, con el cardiólogo, con el gastroenterólogo infantil y con aquel especialista que se requiera según el caso. Entonces,
sí,
la importancia también esto, ¿no? Que, como siempre hablamos, del seguimiento horizontal de los pacientes, la importancia que tiene de ese seguimiento, que siempre sea el mismo pediatra o el mismo médico del centro sanitario que lo pueda seguir a ese paciente y que lo conozca la familia, conozca el entorno y obviamente también, pues muchas veces por ahí la gente te dice, bueno, pero no lo puedo llevar siempre al pediatra. Bueno, me imagino que habrá controles específicos que el pediatra tiene que hacer y es importante que el médico de del centro de salud que conoce a la familia les recuerde que tienen que ir a realizar el control cuando
que quede claro, ¿no? Siempre por ahí darlo por anotado, ayuda, porque por ahí los primeros meses, el primer año, son muchos los controles que hay que hacer. Entonces las familias están un poco perdidas y es importante escribirlo, ayudarlos, recordarles, mucho diálogo.
Esto que decíamos recién con Diego, ¿no? Esto de orientar, ¿no? Esta es un poco la idea también del programa de hoy. Quienes estén escuchando, bueno, dicen, bueno, yo tendría que hacer esto, ¿no? Porque muchas veces uno, por el afán de ayudar, tal vez más que informa, desinforma. Uh-huh. Entonces, bueno, tal vez uno dice algo que leyó, como decía Diego, recién googlean, y tal vez no es tan así. Entonces, la importancia de escucharlos de quienes lo realizan permanentemente. En las redes de la Agencia Nacional de Discapacidad, habla la actriz Lorena Fesser, que actuó en la miniserie Sí, Solo Sí, y ella dijo, poder trabajar es lo más gratificante que me pasó en la vida. Creo que todos deberíamos tener las mismas oportunidades y ella estuvo participando, siendo una paciente con condición de síndrome de Down en esta miniserie. Y me parece que un poco queríamos llegar a esto, ¿no? ¿Qué importancia tiene la inclusión de estos niños y niñas, tanto en lo social, familiar, como en la escolaridad?
Bien. Sí, para mí es lo más importante, o sea, lo que más quiero transmitir en estos minutos que tenemos es que, como bien dijo Diego recién, el síndrome de Down está muy observado, muy estudiado, muy conocido a lo largo de todos los años y sabemos y está comprobado que los niños que tienen esta condición mejoran mucho su coeficiente intelectual, que es un número que nosotros utilizamos para saber más o menos cuáles son sus capacidades neurocognitivas. Los ayuda mucho estar incluidos en nuestra sociedad, en la escuela, en la familia, ¿sí? También ser criados con amor, mucho acompañamiento de los padres, de los hermanos, y relacionarse con niños de su edad, ¿sí? Integraciones específicas, que bueno, después seguramente lo hablarás con la gente de la escuela, pero son chicos que se pueden insertar y pueden aprender pautas de autocuidado. Y el día de mañana, cuando sean adultos, porque hoy la expectativa de vida de los niños con síndrome de Down es muy buena, ¿sí? Entonces, cuando sean adultos también pueden conseguir un trabajo, por ejemplo, como lo que leíste recién de esa actriz, ¿sí? Y es una ayuda para todos que estén insertos en nuestra sociedad, claro, que tengan un rol económico activo, que tengan esto, pautas de autocuidado, que se puedan manejar y que sean lo más independientes que se pueda. Y se comprobó a lo largo de los años que es posible. Entonces, todos, desde nuestro lugar, los padres de los niños con síndrome de Down, los padres de los niños de la escuela que tienen un compañero con síndrome de Down, todos tienen que poner el granito de arena para que eso se pueda lograr.
¿Sí? Claro, sí, exactamente. La escuela, lo hemos hablado en otros programas donde hemos hablado de la inclusión en la escuela, que decían niño incluido, o la inclusión en la escuela, ¿no? Que la escuela pueda hacer las adaptaciones necesarias para que todos y todas puedan concurrir. Bueno, esto obviamente es uno de los temas, me parece que más importante, y lograr la autonomía, la mayor autonomía posible, siempre hablando, obviamente, según el caso y según uh-huh. La severidad, obviamente me parece que es lo principal que tenemos que hablar cuando hablamos de derecho. Bueno, se nos va acabando el tiempo porque en un ratito tenemos que hablar de derechos con otra persona que ya les voy a presentar, pero antes de cerrar, primero agradecerles a los dos que hayan estado presente acá. Obviamente se pueden quedar hasta que terminemos, gracias, para escuchar a quien va a hablar ahora. Pero me gustaría saber, Diego, para vos en tu profesión, ¿qué es lo que más te gratificó o te gratifica?
Y más que nada poder ayudar a la comunidad y a la población en sí. Cuando uno empieza la residencia de genética, es una metodología que obviamente cambió mucho hoy por hoy, ¿viste? Hasta podemos hacer diagnóstico a través de la sangre de la mamá con el Gen Plus, con un 99,9. Pero cuando uno aprende la técnica, te enseñan todo en la residencia. Y manteniendo viva la técnica de mirar, de visualizar los síndromes y demás, la parte técnica de punzar y todo eso, yo eso lo aprendés en 2 años, lo aprendés. Pero lo que seguís aprendiendo todo el tiempo es la comunicación que vos le das y el asesoramiento a la familia, porque cada familia, cada individuo somos un mundo, pero cuando es una familia con una incertidumbre genética o con un embarazo en curso que se quieren sacar ciertas dudas y demás, es un mundo aparte del mundo individual, sino es una duda familiar. Entonces el poder dar esa tranquilidad a la familia en relación a los miedos que tienen, con toda la parte técnica, ¿se entiende? La parte técnica se aprende de un día para el otro, puede ser mejor punzando, peor, que la placenta está atrás, que esto, que la tenen, la haces así, que lo del FMF, todo eso se aprende, cualquier persona, incluso cualquier persona lo puede hacer porque es una cuestión técnica, pero lo otro es lo que te da más hablar con las personas y sentir que la podés ayudar para las dudas que tienen y que realmente hay veces que son fantasmas que ni siquiera existen, pero bueno, eso es lo que me transmitió también la residencia, el que al principio, y que uno dice con los médicos viejos, y tú decías, no, sí, pero uno quiere aprender, no, pero esto quiero aprender más rápido.
Como siempre, uno quiere aprender la técnica y lo
que sirve es el que se entienda el poder ese momento de poder transmitir. Comunicar. Y en genética médica eso es primordial, te bien, diría. Entonces bien. Eso, el que haya llegado, la vuelta de la familia y que vos sientas que se comprendió y que eso es lo más gratificante.
Bueno, gracias, Diego Rivera, nuevamente, Laura, por estar acá. Vos, ¿y Laura, para vos, Amalia?
Y para mí el feedback con la familia, antes de ser mamá, tenía mucho placer de todo lo que los niños me entregaban, pero bueno, después de ser mamá también de esa agarrada de mano de una madre y que te diga gracias, es inmenso.
Ya estamos del otro lado.
Sí.
Así es, así es. Bueno, la verdad, muchísimas gracias a los dos. Un placer haberlos tenido, un lujo. Escuchamos un poquito de música y ya se viene la última parte del programa. Se nos viene la última parte del programa y la verdad que un placer haber tenido estos dos profesionales charlando con nosotros. Y ahora vamos a charlar con Mario Lonegro, él es integrante de la Asociación Caleuche, padres, familiares y amigos de personas con síndrome de Down. Hola Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Laura, gracias.
Muchísimas gracias a vos por estar ahí, sabemos que estás en el medio de un Zoom y te sacamos un ratito nada más para charlar un poquito, sabemos, también hemos hablado de poderte tener y contar con vos en un programa que podamos charlar tranquilos,
Sí, cómo no, contá con eso.
Bueno, un poco siempre en el programa tratamos de hablar del tema de derechos. En el caso de derechos de las personas con síndrome de Down, ¿qué es lo que queremos visibilizar? ¿De qué números están hablando que faltan? ¿Esta campaña que se ha lanzado en estos últimos días?
Bien, en general la mirada que la sociedad está cambiando respecto de las personas con discapacidad hace que miremos a nuestros familiares y amigos con la comprendiéndolos que son sujetos de derechos, que no son solamente sujetos de rehabilitación o de compasión o de atención. Es una persona como nosotros. Entonces, partiendo de esa mirada, hay un montón de situaciones que hay que revisar. Situaciones que no nos planteamos en la vereda de que nosotros estamos haciendo todo bien y los que tienen que cambiar son los demás. Por favor, Laura, que se entienda esto.
No, sí, sí.
Una mirada que estamos construyendo en forma comunitaria de a poco, y esto hace que varias de las prácticas que vamos teniendo las vamos modificando y cambiando para mejor. El hecho de tratar a las personas con síndrome de Down como primero como personas hace que nos demos cuenta que ellos que tienen derecho a una vida lo más autónoma posible. Sabemos que con las limitaciones que nos movemos hoy en día, cada una de las personas tenemos algunos campos en los que nos movemos mejor y otros en donde precisamos algún tipo de apoyo. Bueno, en el caso de las personas con síndrome de Down, sabemos que cada uno necesitará ayuda en un campo diferente de su vida diaria. Algunos manejan bien el dinero, a otros hay que ayudarlo, algunos se manejan bien en caminando por la ciudad, a otros hay que guiarlos con algún tipo de apoyo. Es decir que, como nos pasa a cualquier persona, entonces, esta mirada nueva de los apoyos ha merecido inclusive el cambio en el Código Civil y Comercial de nuestro país. Hasta hace un tiempo, a la persona con discapacidad se la consideraba incapacitada para cualquier tipo de acto legal.
Sí.
Hoy en día esta mirada cambió y hablamos de la necesidad de apoyo. En la antigüedad había que determinar un curador para que ejerciera la curatela sobre esta persona y que decidiera por ella en todos los ámbitos de su vida. Y hoy en día estamos cambiando esta mirada a establecer los apoyos necesarios. Pero inclusive en la justicia nuestra actual, con muy buena voluntad y todo, hay muchos profesionales de la ley que no conocen esto o no lo tienen bien aplicado como para que nuestros hijos el día de mañana puedan tener una inserción en la comunidad más plena. Es decir, tenemos que trabajar en muchos ámbitos. Una de las cosas que surgió en este momento es el tema del censo. Nosotros pedíamos simplemente que se incluyera una sola pregunta. ¿Existen personas con síndrome de Down en esta familia? Y a pesar de que desde hace más de un año venimos trabajando con la Agencia Nacional de Discapacidad, con la ANDIS y con el INDEC solicitando estos criterios, no tuvimos respuesta ni desde Fernando Galarraga, que es el presidente, el director de ANDIS, ni del señor Marco Labaña, que es el presidente del INDEC. No atendieron a nuestra petición porque ellos se inclinan más en la mirada de un modelo médico de la discapacidad. Es decir, ¿qué es lo que la persona tiene que rehabilitarse o curarse? Y nosotros creemos que esa es una mirada que ya ha sido superada, y el que tiene que cambiar es la comunidad, no la persona con discapacidad,
para que
haya una inclusión plena. Entonces, como el Estado no respondía, nosotros, junto con ASDRA, Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, y la red Trisomía 21, que somos asociaciones de todo el país de personas con síndrome de Down, hicimos un convenio con la agencia Wunderman Thompson, que es de Inglaterra, con su filial en Argentina, y se estableció se armaron una aplicación que se llama Síndrome de Números, para que todos los que tienen acceso a un tipo de conectividad puedan dar los datos de las personas con síndrome de Down que están en su familia. Hasta el momento tenemos más de 4.000 y algo más de respuestas, pero que a la necesidad de esa respuesta nos dan un panorama desolador. Hay 2/3 de las personas con síndrome de Down no tienen certificado de discapacidad. No llegan al 1% las personas con síndrome de Down que están registradas viviendo solas, como una vida autónoma plena. Menos del 1%. Y nosotros sabemos que, por experiencia y por las vivencias que tenemos, es que sabemos que las personas con síndrome de Down pueden tener una vida autónoma y vivir solas. Con el apoyo necesario, está bien, pero pueden vivir solas. Solamente el 3% de las personas con síndrome de Down alcanzaron nivel terciario o universitario. No, entre 3 y 17 años hay 17% de personas con síndrome de Down ni siquiera ingresaron al sistema educativo. Y fíjate que estos datos que nosotros recabamos en poco tiempo y con muy limitados recursos, porque somos una pequeña asociación que tiene la colaboración de una agencia que trabaja con aplicaciones, y hemos logrado estos datos. Imagínate si el Estado pudiera acompañarnos y participar activamente en esto, ¿no?
Bien, ¿y qué para ustedes, con estos datos que tienen, con lo que están, con lo que se está reclamando, qué pensás que en el corto plazo se podría lograr con esta perspectiva, ¿no? Con los números que tenemos, que cuánto sea el incremento.
Nosotros después, los trabajos son muy variados en todo el país. Nosotros en la red Trisomía 21, que ya te digo, nuclea asociaciones de todo el país, nos permiten ver que en cada lugar hay distintas acciones, y según la posibilidad de la gente, de la comunidad, es donde se está trabajando. En algunos lugares necesitan mucha inclusión escolar. Por ejemplo, ¿no? Nos contaban en Entre Ríos que para ir llevaban su acompañante las personas con discapacidad y no las permitían entrar al colegio. Entonces, en ese caso, le cortaban su derecho
claro,
al estudio. En otros lados, nosotros acá hablamos de nuestra realidad en La Pampa, tenemos muy muy bajo índice de inserción laboral. Nos cuesta mucho lograr que las personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, pueda entrar a un trabajo registrado. Entendemos que también hay un contexto económico que no facilita las cosas, pero en ese sentido hay que ir moviendo las estanterías que haga falta, y las carencias que notamos con la gente con la que nos movemos a diario pasan más que nada por las actividades de la persona joven y adulta. También participamos, como vos sabés, con la Escuela Deportiva Crecer Juntos, que además de personas con síndrome de Down abarca a otras personas con discapacidad intelectual, y vemos que todo el grupo que se forma tiene muy buena inserción y muy buen recibimiento cuando va a distintas actividades en cualquier punto de la provincia o del país que viajan. Sin embargo, al momento de intentar trayectos serios de vida independiente, ahí se nos complica por el tema de la inserción laboral tan escasa que logramos.
Claro, esto
en la
sería...
Pampa, cuando comparamos a sí. nivel nacional, tenemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo educativo, tenemos bastante más ventajas. Tal vez los trabajos que cuando arrancamos allá en 2004 con Caleuche, tantas peleas que tuvimos, tuvimos por suerte muy buena recepción de las autoridades, y hoy en día vas a un jardín de infantes y en ningún jardín te pueden poner la negativa a recibir un niño con síndrome de Down. Eso está totalmente asumido. No quita que tenemos que seguir luchando, porque a veces hay situaciones particulares que ameritan algún tipo de intervención, pero en lo educativo tenemos bastante buena
sí, digamos como que es un campo, por lo menos, que está lo tenemos bastante bien acá en la provincia, respecto a la garantía de derechos.
Que hay cosas para mejorar, seguramente, pero en cuanto a la garantía de que la persona con discapacidad va a entrar a un colegio público, está totalmente asumido. Yo veo que la diferencia que hay, de mis hijos, el menor que está ahora entrando, transitando el colegio secundario todavía, está en tercer año en el polivalente, en el área de en orientación danzas, y en ese colegio estudió hace un tiempo mi otro hijo Alejandro, que tiene hoy 23 años, se recibió ahí, y el compromiso que tiene la institución en la inclusión de una persona con discapacidad, en tratarlo como una persona, primero que nada, y dándole los apoyos que precisa, nada más, ni sobreprotegerlo, ni ignorarlo, es una cosa que algo que nosotros valoramos con mucha intensidad, y se lo decimos a los directivos y a la gente de maestranza y a los auxiliares docentes, a todos los que trabajan ahí, porque se ponen la camiseta.
Los cambios que se van logrando, realmente.
Tal cual. Mencionábamos que cuando Ale, mi hijo mayor, que recién empezó en el colegio ahí, a manera de tratarlo bien, le daban dos facturas en vez de una, como al resto de los chicos.
Claro.
Y lo que en principio parecía un sujeto simpático, terminaba perjudicándolo porque lo trataban diferente a él.
Claro.
Y en ese tipo, hasta en esas pequeñas actitudes, hoy en día la escuela
se ha modificado.
Trabaja de una manera espectacular. Nosotros
Mario, nos están haciendo señas que se nos acabó el tiempo, por eso vamos.
Por lo menos terminamos con un mensaje.
Con un mensaje optimista. La verdad, gracias, porque sé que te sacamos de una actividad que estabas haciendo. Prometemos charlar con vos este tema más en profundidad, porque nos parece importantísimo. Queríamos dejar este mensaje de cuál era el reclamo y que siempre estamos hablando de lo mismo. Los reclamos son por más derechos.
Así es.
Bueno, Mario, la verdad que muchísimas gracias, perdón, pero ya se nos acabó el programa.
Gracias
a vos.
La audiencia y hasta cuando quieran.
Dale, así será. Saludos. Gracias, Mario. Bueno, y a ustedes les digo gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos, ya viene Rolo Capello, así que quédense acá en Nacional Santa Rosa. Les mando un beso grande, nos reencontramos el próximo martes.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.